¿Cuáles, Germán? ¿Cuáles?
Por ejemplo, Germán, perdóname, el comunicado habla de un retroceso histórico.
Ahí va, ya voy a llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque ellos quieren innovar e implementar algunas condiciones en algunos beneficios que hasta el momento no lo teníamos, como son el presentismo, lo que es la antigüedad, ajá, y lo que es la productividad mínima. La productividad mínima, lo que tenemos vigente es el 53%, se cobra el 53% sobre las horas trabajadas en el mes. Las cámaras empresariales proponen bajar ese 53% a un 22%. Estamos hablando de una rebaja de un 31%.
Impresionante.
La antigüedad, nosotros, la industria frigorífica, ya de por sí es una de las antigüedades más bajas de todas las ramas. Cobramos 247 pesos por año de antigüedad. Las cámaras empresariales para el sector tripería proponen bajarla a 120 pesos, o sea, una rebaja del 50% en el valor de la antigüedad. Pero no solamente eso, sino que topearla a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos trabajadores del sector tripería que tienen 25, 26 años de antigüedad van a cobrar antigüedad por 10 años. Los otros 15 años que han brindado su servicio a la industria la van a perder.
O sea, no hay un reconocimiento. 1200
pesos, y a su vez también... Tenemos en el sector tripería tenemos una particularidad que está bueno que la gente lo sepa también, que el 60% de los trabajadores del sector tripería trabajan dentro del frigorífico a destajo. El otro 40% del frigorífico se llevan el producto y lo procesan en una planta fuera del frigorífico, más tranquilo. Pero el 60% que trabaja dentro de los frigoríficos trabaja de estajo a la par nuestra. La federación ha manifestado de que por debajo de lo que hoy tenemos no está dispuesta a negociar nada. Lo que sí la federación también contempla, sabe que el sector está en una situación compleja, lo que está tratando de hacer es que el impacto salarial, que la rebaja salarial tenga el menor impacto económico en el bolsillo del trabajador. Para que tenga una idea, para los trabajadores que están dentro del frigorífico, la rebaja salarial ronda entre los 25.000 y los 30.000 pesos, con esos beneficios.
¿Eso es lo que dejarían de percibir?
Sí, sí. Esos beneficios...
¿En un sueldo de...? ¿Cuánto?
Depende de la planta.
Pasa que ahí es donde tenemos la complejidad.
A ver, sí, Germán.
Ahí es donde tenemos la complejidad.
Digo, porque los sueldos de los trabajadores del frigorífico siempre se ha dicho, y bueno, de que siempre, claro, cada vez que tocamos un tema por acá. Que ganan muy bien, que tienen todos los beneficios, como hay otros también sectores, el caso de Conapro, le recuerdo cada vez que tocamos el tema. ¿No se los compara con los trabajadores de Conapro?
Sí, se compara,
No solo porque son gremios potentes, sino por cantidad de gente y por buenos salarios, ¿o no?
Sí, por lo general la gente dice, trabajás en el frigorífico, estás bien.
Vos fijate lo que está diciendo Germán. Va a tener entre 25.000 y 30.000 pesos menos, que hay gente que ni siquiera gana eso.
Sí.
Y ustedes van a recibir eso menos. O sea, decime en qué salario, ¿no? ¿De cuánto me estás hablando? ¿Un salario real? ¿En bolsillo?
Sí, eso ya...
Acá tenemos que explicar las dos partes. Sí. Porque está el 60% de los trabajadores...
Para eso que... Exacto.
Está dentro del frigorífico, que trabaja de tajo. Esa gente anda... también va en el convenio interno que tenga cada planta, porque a veces hay una planta que tiene mejores convenios que otra, entonces gana un poquito más. Pero aproximadamente, a grandes rasgos, estamos hablando de unos 65.000 pesos.
Bien. Estamos hablando de una reducción mitad, prácticamente.
50% más o menos es lo que se calcula.
Son beneficios que impactan... directamente en nuestros salarios, por ejemplo, sobre todo la que no te llegan, te nombré la productividad mínima, te nombré la antigüedad, pero el peor beneficio que nos queda, el beneficio que más nos afecta es el tema de la compensación carne. ¿Qué tenemos nosotros?
¿El tema de, perdón?
Compensación carne.
Sustitutivo de carne o comedor se llama, más conocido para nuestros trabajadores, como la compensación carne, que son 6.897 pesos sobre 125 horas trabajadas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que trabajar arriba de 125 horas para cobrar 6.897 pesos de carne. ¿Qué propone la Cámara Empresarial para el sector tripería? Ese 6.897, cero pesos.
¿Y eso por qué? Pero tan así...
Es por eso que nosotros lo venimos titulando como una rebaja salarial bestial.
Al arrancar de cero, ellos pueden hacer la propuesta que quieran,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero obviamente, propuesta de... contra propuesta
por
de...
por supuesto, ahí está. Y que ante, bueno, ante todavía esta situación... Bueno,
sí, todavía no se ha llegado al punto en el cual se justifica el paro.
Vengo explicando esto
para que se entienda.
Vienen avanzando las diferentes instancias de Consejo de Salario, que se vienen desarrollando una vez por semana, en donde, bueno... de primera mano tenemos esta rebaja salarial bestial de parte de las cámaras empresariales, en donde la federación hace una contrapropuesta. Esto funciona así: las cámaras empresariales presentan la propuesta, los representantes de los trabajadores, en conjunto con los trabajadores y todos los sindicatos del país, elaboran una propuesta, y bueno, ahí arrancan las negociaciones. Al no haber acercamiento entre el sector empresarial y el sector trabajador, ahí intercede el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera? Bueno, ellos hacen lo que llaman una propuesta de acercamiento. Bien. En donde la propuesta de acercamiento contemplan puntos de los trabajadores, contemplan puntos de los empresarios, y la presentan. Lo que pasa es que en esta propuesta de acercamiento que presenta el Poder Ejecutivo no convenció a ninguna de las dos partes, incluso es peor que la que presentaron las empresas, o sea que no la aceptan ni los empresarios ni los trabajadores.
Ajá.
En esta última instancia que hubo, el Poder Ejecutivo manifiesta de que, bueno, agotada la instancia de negociación, van a presentar una propuesta de votación. ¿Qué significa una propuesta de votación? Es parecido a cuando se crea la quinta bandeja. El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de votación que contempla solamente los salarios mínimos por categoría y deja por fuera los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa te los puede respetar o no los beneficios.
Claro.
Como vienen con esta arremetida, no los van a respetar. Y un punto muy importante, que al laudar el Poder Ejecutivo una propuesta de votación, no solamente lauda los salarios mínimos por categoría, sino que el convenio queda sin cláusula de paz. Eso es un problema grandísimo por lo que es la complejidad de la industria, por todos los problemas que surgen en la diaria. Firmar un convenio sin cláusula de paz sería catastrófico, y ahí es donde nosotros decimos que es un retroceso a los derechos laborales.
Sí, tal cual. ¿Y ahora de qué depende? ¿Cómo sigue ahora esta situación? El paro está marcado para mañana y pasado, miércoles y jueves.
Claro,
¿de qué depende el avance o cuándo hay otra instancia,
nosotros,
Germán?
Sí, nosotros que... ¿Qué esperamos con este paro?
Sí.
También aclarar que hoy martes hay instancia de Consejo de Salario de la industria frigorífica.
Ajá.
Nosotros ya estábamos manifestados ante los empresarios como en preconflicto, previendo esto que está pasando con el sector de tripería, que es un ataque directamente a nuestro derecho y nuestra conquista y nuestro beneficio. Hoy se va a manifestar en conflicto y se le va a comunicar a la Cámara Empresarial y al Poder Ejecutivo que las negociaciones de la industria frigorífica no van a seguir adelante hasta no resolver lo que va a pasar con el sector tripería.
¿El no seguir adelante qué significa? ¿Se detiene absolutamente la tarea?
Te estoy hablando de las negociaciones
colectivas.
No van a avanzar las negociaciones del Consejo
de
Salario.
¿Qué
busca la Federación y todos los sindicatos nucleados en ella con esta medida de 48 horas? El objetivo principal es que el Poder Ejecutivo retire de la negociación la propuesta de votación y abra la mesa de diálogo para seguir avanzando.
La negociación nuevamente,
claro,
¿no?
Claro, lo digo, ya recién van tres instancias de negociaciones. Nos parece que... El Poder Ejecutivo está...
firme.
Una arremetida de ya ver una propuesta de votación cuando en otra negociación en instancia de Consejo de Salario se han agotado más instancias. Entonces, el principal objetivo es que el Poder Ejecutivo retire la propuesta de votación de arriba de la mesa y abra la mesa para seguir negociando y ver si las partes se pueden acercar o no.
Muy bien.
Perfecto.
Yo lo quiero consultar por otro tema.
Claro, ¿cómo no?
¿Qué pasa con el salón, con la sede social de...?
Ah, el salón.
Sí.
Bueno, el salón nosotros, como ya saben, el salón no es nuestro. Es el salón del sindicato de polímeros. Nosotros ese salón lo alquilamos.
Me entendiste mal.
Sí.
Ustedes estaban construyendo una sede social.
Ah, el salón nuevo.
El salón
nuevo. Sí, perdón, pensé que era venía por el otro lado.
Sí, no. No.
Bueno, ya tienen el dato.
Bien. Después me contás
lo otro. Escuchá, nosotros teníamos una plata guardada para iniciar las obras en el salón nuestro nuevo, ahí en 33 al sur.
Sí.
El cual, bueno, arrancamos la obra y sabíamos que en un momento la obra se iba a detener, porque no nos iba a dar el dinero, obviamente. La obra consiste en una parte de construcción tradicional y la otra parte prefabricada. La mayor parte prefabricada va a ser de isopanel. Pero resulta que, obviamente, terminamos esa parte, nos quedamos sin dinero y ahora estamos esperando que nos salga el préstamo para continuar la obra. La parte de la obra que queda es bastante más rápida porque es prefabricada. La parte más engorrosa fue la que hicimos primero.
Ahí va.
Pero estamos esperando eso, que se nos habilite un préstamo para terminarla.
Perfecto.
Y en cuanto al otro tema, ya que, que me confundí, el salón allí enfrente al parque, nosotros lo alquilamos desde 2010, por ahí, Germán, es que lo alquilamos. Tuvimos el reclamo de la gente de Polímero, del sindicato de Polímero, y bueno, firmamos. Se inició un juicio, ellos iniciaron un juicio en contra de Sofrín, al cual tuvimos un par de instancias y llegamos a un acuerdo de devolvérselo, porque obviamente nosotros estábamos construyendo el salón nuestro. Estamos arrendando el otro con el fin de que cuando termináramos nos mudábamos y devolverlo. Entonces, bueno, tuvimos un par de instancias y llegamos a un acuerdo de devolvérselo hasta el primero de diciembre tenemos tiempo de devolvérselo.
Bien.
Así que desde el primero de diciembre en adelante van a retomar la gente del sindicato de Polímero el salón.
Mira. Buen dato. Tal cual salió por ahí una primicia.
Celebramos ese acuerdo es reciente. ¿Por qué? Porque cuando ellos nos intimidan judicialmente, no solo nos piden que le devolvamos el salón, sino también una especie de multa económica por usufructuar el salón. Que era un monto que digo que nosotros tampoco no nos jugábamos a invertir allá o a sacar un préstamo allá porque teníamos el juicio de por medio, que decimos, si nosotros nos jugamos a sacar un préstamo, que estamos hablando de unos $100,000 para terminar la obra del local sindical, y después perdemos el juicio, que no sabes, lo podés perder a la vez de... ¿Y qué hace? Entonces eso nos frenaba un poco. Por eso es que celebramos este acuerdo de llegar con la gente de Polímero, llegar a este acuerdo, entregar el salón, desestimando lo que son la multa económica.
Me pregunto, ¿no? Porque me parece que había una buena relación entre Sofrín y el sindicato de Polímero. ¿Por qué tuvieron que llegar a esta instancia?
Nunca tuvimos una instancia de dialogar sobre el tema, si no hubiésemos llegado, porque justamente hablando con ellos el otro día, el presidente y el secretario, mientras firmábamos los papeles del acuerdo, nosotros fuimos con la llave para devolvérselo cuando se inició el juicio. Entonces, tuvimos una instancia antes, pero como ya estaba iniciado el juicio, se inició el juicio y bueno.
¿Y qué iban a hacer cuando ya estaba encaminado? Imposible, ¿no? ¿Y dónde va a funcionar Sofrín ahora?
Sofrín va... estamos haciendo la base en 33 al sur. Mientras tanto, no tenemos base. Igual nosotros nos reunimos en cualquier lado, en cualquier casa. Donde se reúne la directiva y cuando tengamos que hacer alguna asamblea, la podemos hacer mismo allí en el terreno donde estamos construyendo. Que tenemos lugar, son 1.600 metros cuadrados. Así que
viene la época más linda ahora, así que bueno.
Justamente. Y otra cosa que Sofrín siempre ha sido solidario y siempre el salón se está prestando a otras organizaciones, solamente sindicales, sino sociales. Y bueno, ahora, ante una asamblea o algo, nos va a tocar a nosotros salir a pedir. Entre los sindicatos siempre se dan la mano en prestar el salón o lo que se necesita ahí.
Bien. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos quedó claro. Acá están las puertas abiertas y continuar con la negociación es el próximo paso. Y hay paro mañana. Sí, eso está claro. Como para pasar raya.
Sí. Después se va a seguir, depende de la respuesta de
perfecto.
Que tengamos después del paro, veremos cómo se sigue.
¿Qué tipo de medidas
Hay un pequeño porcentaje que está bien, hay que decirlo, que incluso en la plataforma, en el comunicado del paro, dice que estamos a disposición de las autoridades, que si las autoridades, cuando digo autoridades, hablo del Poder Ejecutivo, se comunica con los representantes de los trabajadores y presenta una disposición de retomar las negociaciones, la medida puede quedar sin efecto.
Está bien, a la espera.
Si esto no pasa, después de las 48 horas de paro, La dirección de la federación se va a reunir en la central del PCNT, en donde participan también autoridades del PCNT, y bueno, resolverán cómo seguimos para adelante. Se llamará un nuevo plenario nacional, a ver si el paro surgió los efectos que se esperaban y se decidiera entre todos cómo seguimos para adelante.
Perfecto. Gracias, Germán. Germán Acosta, Sergio Bell. Gracias por acompañarnos.
Gracias
esta
a ustedes
mañana,
por darnos el espacio, como dijimos desde el principio.
Por favor.
Y espero que tengamos también otra posibilidad más adelante.
¿Cómo no?
Nosotros estamos bastante abocados a lo que es el tema del plebiscito también, que quería nombrarlo, porque para nosotros es muy importante que a nivel obrero que se apruebe el sí, obviamente, en las elecciones nacionales, ¿no?
Perfecto,
Sí, y en algún momento estaría bueno también aprovechar la oportunidad también, si en algún momento se puede brindar algún espacio para hablar acerca, más que de plebiscito, ¿no? Seguridad social, porque hemos notado mucha desinformación, no solamente acá en el departamento, los compañeros Carlos Clavijo y Ramón Ruiz, que han recorrido todo el país, lo han notado, es por eso que andan a lo largo y ancho del país. Y sobre el plebiscito, mucha gente que está confundida, que no sabe realmente de qué se trata. Sabemos que no tenemos mucho tiempo porque se va a decidir ahora en octubre, pero también entendemos que sea el resultado que sea, salga el plebiscito o no salga el plebiscito, entendemos que el diálogo de la seguridad social se tiene que dar a nivel de la población.
Gracias nuevamente. Ha sido un gusto, gracias.
Igualmente, Francisco.